continuamos en esta ocasión con un poema del médico cirujano colombiano, que seguramente más de una persona habrá oído hablar de él, porque fue pionero de la medicina bioenergética en, no solo en Hispanoamérica, sino aquí también ha venido. De hecho, yo he estado en cursos de formación con él hace muchos años, y estoy hablando del doctor Jorge Carvajal. El poema que hoy voy a leer es un poema que también por el medio tiene una reflexión, porque es muy profundo este doctor Jorge Carvajal. Se titula el poema Fe, Confianza y Esperanza. En el amor no existe el temor. En el amor, la fe, que era apenas una creencia externa, se convierte en la vivencia interior de la confianza. En la confianza, la fe es una seguridad interior en la que la creencia se ha convertido en una poderosa fuerza interna, en una fe profundamente arraigada en el propio corazón. Confianza es una fe que nos afianza desde adentro. Esa fe interior existencial de la confianza se convierte en un sentimiento de seguridad del porvenir, la esperanza. La esperanza nos permite confiar de antemano en que nuestros resultados siempre serán buenos, porque aún los aparentemente malos son solo lecciones para aprender. En la confianza aprendemos que todo aquello que creíamos negativo puede verse desde otro ángulo como positivo. Es comprender que las lecciones no son positivas ni negativas, son simplemente lecciones. En matemáticas existen números negativos y positivos. En la vida existen lecciones positivas y negativas. Todas modalidades de aprendizaje. La confianza significa saber que en las noches más oscuras son más brillantes las estrellas, que aunque ahora sea noche oscura, el amanecer de nuevo traerá la clara luz del día, que no desaparece el cielo azul con la lluvia, que a cada tormenta le sucede una nueva paz, que cada expiración nos trae una nueva inspiración. Confiar es sentir que detrás de toda oscuridad hay una intensa luz, que detrás de cada muerte hay una vida permanente, que detrás de cada renuncia hay una preciosa adquisición. Así que la confianza es el medicamento universal para la mortal enfermedad del miedo. Pues ya ha dicho este poema, que bueno, es un poema reflexión, ¿verdad, María?
Sí.
Porque nos habla de cómo, yo creo que nos transmite mucha confianza. Yo creo que podíamos escuchar varias veces este poema, sí, este programa, más que nada, aunque sea para escuchar esa sensación de confianza que nos da Jorge Carvajal a través de este poema, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ya estamos con la segunda parte del programa, en donde tenemos a María Fariña con su espacio de armonía y salud. Hola, María.
Hola, Nelly.
Vale, bien. Ay, aquí estamos de nuevo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ¿de qué vas a hablar tú? ¿Qué nos vas a contar?
Pues hoy comenzaremos nuestro espacio de Feng Shui con varios consejos para armonizar el salón y el comedor.
¡Vamos a ello!
El salón es probablemente el lugar en el que pasamos más tiempo, es el lugar donde nos reunimos con familiares, con amigos, nos relajamos y compartimos. Es la habitación, digamos, más social y activa de toda la casa. Para amueblar el salón es importante tener en cuenta la comodidad, la seguridad y la estética. Un mobiliario funcional que invita a ser usado. Los asientos deben ser confortables y que envuelvan. Los muebles que no tengan detalles molestos. Esto es muy importante, como mesas con esquinas afiladas y pronunciadas. El Feng Shui siempre aconseja las formas suaves y redondeadas, pues estas van a favorecer el flujo más armonioso de la energía. Y si no es posible, podríamos combinarlas.
Bien, ¿y cómo las combinamos? Porque, a ver, no me parece tan sencillo.
Pues, por ejemplo, si en la sala tenemos una mesa de centro, delante de los sofás, esta podría ser de una forma rectangular, y si ponemos una mesita a cada lado del sofá principal, pues, por ejemplo, estas podrían ser redondas. Y así poder ir combinándolas en la medida de lo posible. Si estas no pudieran ser todas, con las esquinas redondeadas. También hay algún tipo de pieza que se colocan en las esquinas para que se haga la forma un poquito más redondeada, que también es un utensilio que se podría utilizar.
Muy bien. El sofá, ¿qué hacemos con el sofá? ¿Cómo lo ponemos? Porque ya...
Pues el sofá es importante que esté apoyado contra una pared y de modo que domine la visión de la puerta. Es decir, que veamos la puerta desde el sofá cuando estemos sentados. Si esto no es posible, es aconsejable colgar un espejo en la pared del frente para ver el reflejo de la puerta desde el sofá. Nos da más sensación de seguridad. Si no, inconscientemente tenemos esa sensación de que estamos girando constantemente la cabeza como si alguien fuera a entrar. Entonces el espejo lo que va a hacer es tener esa visión para tener una sensación más de seguridad y tranquilidad. Si el sofá se encuentra en la línea con la puerta de entrada o entre una puerta y ventana, se puede colocar una mesita o una planta al lado del sofá, porque ahí se genera una corriente energética entre la puerta y la ventana y nosotros estaríamos en el medio. Y si por el contrario el sofá queda de espaldas a la puerta de entrada de la sala, es recomendable poner un mueble de media altura detrás del sofá para que haga simbólicamente como de freno de la energía y al mismo tiempo sirve de protección.
Interesante.
Es importante recordar que tanto el sofá como la cama y el escritorio son puntos conflictivos si existen geopatías. Los largos periodos de tiempo en estos lugares pueden debilitar nuestro campo y afectar a nuestra salud. Y es recomendable realizar un estudio para aislar estas geopatías.
Ah, es también. Cierto. Ahora que dices de recomendar un estudio, ha habido alguna alumna que me ha, alguna persona, varias, la verdad, que me han pedido tu teléfono. No sé si ya te han llamado, pero voy a repetir el teléfono en antena, si te parece bien, María, porque está gustando mucho este espacio tuyo de armonía y salud. Mira, 629-860966. Repito, 629-860966, teléfono de María Fariña, para esas consultas de geopatías de todo esto que ella está hablando.
Pues continuamos con las chimeneas, Nelly.
Me encantan las chimeneas, ¿a quién no, verdad?
Ya lo creo.
Pues las chimeneas es idóneo, según el Feng Shui, colocar un espejo encima, porque la chimenea es un exceso de fuego, del elemento fuego. Entonces necesitamos equilibrar este elemento por ese exceso. Y es recomendable colocar un espejo encima de la chimenea. Este es el modo, digamos, más común o más tradicional para compensar el exceso de fuego. Porque el espejo es el elemento agua. Si no nos gustase, por ejemplo, un espejo encima de la chimenea, pues podemos colocar también un cuadro relacionado con agua, algo, por ejemplo, algún objeto de color negro, algún artículo de cristal o vidrio, por ejemplo, un jarrón, arte con diseños asimétricos, porque todos ellos también representan el elemento agua.
María, yo creo que encima de la chimenea tiene que ir un cuadro de esos de la bisabuela vestida pues de aquella época. Es lo que vemos en las películas, ¿no? Te acabo de matar. Pero es la imagen que viene siempre con una chimenea, con un cuadro antiguo. Y, o sea, eso no, bajo ningún concepto.
No, es mejor contrarrestarlo con el elemento agua.
Cachis.
Mucho mejor. Aparte, todo lo que sea... Bueno, el salón es la zona donde sí se podrían poner fotos de familiares y de amigos. mejor que los dormitorios, que habíamos dicho que ahí solamente fotos de la pareja o imágenes relacionadas con el amor. Pero aquí en el salón sí se podría poner fotografías o recuerdos de familia, de amigos, porque es la zona que habíamos dicho que es donde compartimos, donde estamos con nuestros familiares y amigos, la zona más social, y esa sería una buena zona. Pero encima de la chimenea es mejor contrarrestar el elemento. Recuerdo que llegaba a casa de mi madre y tenía ese salón que solamente era para los domingos o las reuniones especiales. Es beneficioso, según el Feng Shui, utilizar todos los espacios de la casa para que la energía fluya. Y eso es importante.
Seguimos.
También es necesario tener en cuenta los cojines en el sofá, porque si tenemos el sofá muy ocupado de cojines, que hay mucha gente que le encanta poner un montón de cojines diferentes y llenar el sofá de cojines, da sensación de que está ocupado. Entonces es necesario colocar alguno de adorno o de apoyo. Pero el Feng Shui siempre busca ese equilibrio para que la energía fluya.
Así que a quitar cojines todo el mundo, ¿eh? Porque si no, no vienen las visitas.
También, con respecto a los grandes ventanales, que hoy en día hay muchas casas que tienen esas ventanas enormes de techo a suelo, estas casas de diseño, y tenemos un salón preciosísimo con una vista fantástica, pero desde el punto del Feng Shui genera fugas de energía. Y esto provoca incomodidad y cuesta relajarse. Es como si estuviéramos más fuera de casa que dentro de casa. Es la sensación que da esos ventanales. Entonces, cuando estemos utilizando el salón, es recomendable cerrarlo con unos estores o con unas cortinas para que dé esa sensación de recogimiento.
Sin embargo, precisamente creo que últimamente se están haciendo ese tipo de ventanales como para sentirnos en medio de la naturaleza, y esto parece una contradicción, ¿no? Con esto, yo sé que recogimiento es lo que acabas de decir, pero
solamente cuando se esté utilizando el salón. Pero si, por ejemplo, en ese momento estamos por la casa o no estamos utilizando el salón y estamos en la cocina, podemos tener realmente las cortinas totalmente abiertas y disfrutar de esa vista, o si estamos leyendo un libro. Pero en el momento que queramos tener una cena con amigos o estar viendo una película con los niños, es más beneficioso cerrar las cortinas y evitar tener eso todo abierto, porque va a recoger esa energía y va a dar sensación de estar más en un lugar más acogedor, en lugar de tan frío, solamente cuando se utilice.
Entendido.
También, para aumentar la sensación de bienestar y evitar que la energía se estanque, es necesario colocar los muebles formando islas a través de las cuales se pueda pasar fácilmente. Y si la sala de estar y el comedor están dentro del mismo espacio, el Feng Shui recomienda que estén separados. Eso normalmente ya lo hacemos inconscientemente, de colocar una zona donde están los sofás y la televisión y otra zona donde está la mesa del comedor. Si no es posible por el tamaño de la habitación, se pueden delimitar pues con mobiliarios diferentes, de decoración diferentes o con tipos de iluminación diferentes. Y con respecto al comedor, es importante la mesa. La mesa es necesario crear un ambiente agradable y sereno para los momentos donde, si utilizamos esa mesa para comer o para cenar, hacer de esos desayunos y de esas comidas y cenas momentos para nosotros, alojados del estrés o de esos momentos que siempre vamos muy rápido y comemos en 2 minutos. Y es necesario que esa mesa sea bonita, sean mesas con formas redondeadas u ovaladas, que se puedan agrandar según las necesidades, evitar las mesas de cristal cuadradas o rectangulares. También es importante el tamaño de la mesa. No tener esas mesas como en las películas enormes y uno sentado en el extremo a medio kilómetro del otro, o unas mesas pequeñitas cuando somos un montón en la familia. Es necesario que la mesa sea acorde al número de personas que la utilizan. Y también las sillas. Las sillas debe primar la comodidad, invitando a la relajación. Evitar las sillas incómodas, por muy bonitas o de diseño que sean. Que eso pecamos mucho en coger sillas muy bonitas, pero luego que no estamos ni 5 minutos a gusto porque nos duele todo. Y también que sean acolchadas o tapizadas, con respaldos confortables. Evitar, muy importante, sillas desiguales en los extremos de las mesas, porque esto transmite simbólicamente desigualdad. O número impar. Las mesas en el comedor deben ser números pares.
Pues hasta aquí llegamos, María, con nuestro espacio de armonía y salud, el Feng Shui y todas estas inquietudes, todas que nos estás diciendo, para el que sé que hay muchas inquietudes en mucha gente que me lo está transmitiendo, de conocerte, de saber cómo trabajas y de por eso dar tu teléfono. 629-860966, teléfono de María Fariña para cualquier estudio, ¿verdad?
Un placer.
Pues hasta la semana que viene, María.
Hasta la semana que viene.
Y ahora no nos queda nada más que, bueno, recomendar a María, por como no, porque es una maravillosa estudiosa, no solo del Feng Shui, sino de las limpiezas energéticas, etcétera, etcétera. Y ya vamos a cerrar el programa, como siempre, con nuestro cuento, el cuento que sella este programa. El cuento de hoy se titula Corazón de cebolla. Había una vez un huerto lleno de hortalizas, árboles frutales y toda clase de plantas. Como todos los huertos, tenía mucha frescura y agrado. Por eso, daba gusto sentarse a la sombra de cualquier árbol que allí había para contemplar todo aquel verdor y escuchar el canto de los pájaros. Pero, de pronto, un buen día empezaron a nacer unas cebollas muy especiales. Cada una tenía un color diferente: rojo, amarillo, naranja, morado. El caso es que los colores eran irisados, deslumbrantes, centelleantes, como el color de una sonrisa o el color de un bonito recuerdo. Después de sesudas investigaciones sobre la causa de aquel misterioso resplandor, resultó que cada cebolla tenía dentro, en el mismo corazón, una piedra preciosa. Esta tenía un topacio, la otra un agua marina, aquella un lapislázuli, una esmeralda. ¡Oh, una verdadera maravilla! Pero por una incomprensible razón se empezó a decir que aquello era peligroso, intolerante, inadecuado y hasta vergonzoso. Total, que las bellísimas cebollas tuvieron que empezar a esconder su piedra preciosa e íntima con capas y más capas, cada vez más oscuras y feas, para disimular cómo eran por dentro, hasta que empezaron a convertirse en unas cebollas de lo más vulgar. Pasó entonces por allí un sabio que gustaba sentarse a la sombra del huerto y sabía tanto que entendía el lenguaje de las cebollas y empezó a preguntarlas una por una: ¿por qué no eres como eres por dentro? Y ellas les iban respondiendo: es que me obligaron a ser así, me fueron poniendo capas, incluso yo me puse algunas para que no me dijeran. A que unas cebollas tenían hasta 10 capas y ya ni se acordaban de por qué se pusieron las primeras capas. Y al final el sabio se echó a llorar, y cuando la gente lo vio llorando, pensó que llorar ante las cebollas era propio de personas muy inteligentes, y por eso todo el mundo sigue llorando cuando una cebolla nos abre su corazón. Y ahora las noticias aquí en Radio Oleiros. Graciñas pola túa compaña, voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu, chama ao 981-631078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade. Non si? 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.
Could we?